Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más al programa sobre Fátima. Estamos todavía en la introducción teológica porque de hecho Fátima tiene mucha teología y es prácticamente un tratado de teología. Resume un poco todo lo que nosotros creemos desde el punto de vista de la teología. Pero estoy todavía tratando el cómo yo he sido formado teológicamente y cómo miro a Fátima. Y me complace decir que lo que voy a decir entre hoy y el próximo miércoles es que en Fátima lo extraordinario acontece extraordinariamente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Ya os he dicho que la fe es un obsequio razonable, así la definía el Vaticano I. Y entonces, el fideísmo es una heresía, o sea, creer por creer sin dar razones de la fe, como dice San Pedro, dad razones de vuestra fe y de vuestra esperanza a todo aquel que os lo pida. O sea, si una persona sin fe viene, cuestiona mi fe, la fe no es dialogable, o la tienes o no la tienes, o te surge o no te surge. Es por eso un don de Dios. Lo que puedo sí es razonar por qué creo. Puedo razonarle, darle mis razones, que son algunas existenciales, algunas son dada mi psicología, mi experiencia. Serán varias razones las que hacen la fe razonable. Y claro, si yo tengo que dialogar sobre mi fe con alguien, pues esas son las razones que yo le doy. La fe de por sí no es dialogable, o la tienes o no la tienes. Por eso, yo entiendo que lo extraordinario, cuando yo me refiero a lo extraordinario, me refiero, como dice la propia palabra, a todo lo que pasa fuera del ordinario de nuestra vida diaria. O sea, lo extraordinario, lo miraculoso, lo milagroso, el milagro, según la teología que yo estudié, yo creo que es por ahí que hay que entender el milagro. No hay que, el milagro no te produce la fe. No es ver para creer, como se quedó casi por eso de San Tomás, que mientras yo no vea, no crea, pero bueno, cuando lo veas ya no necesitas de creer. No es ver para creer, porque creer es cuando no ves. De hecho, así dice Jesús, felices los que sin ver creen. Esa es la verdadera fe. Por eso es una contradicción in terminis cuando alguien me dice, yo si no lo veo, no lo creo. Si lo ves ya no necesitas de creértelo. Bien, pues entonces no es ver para creer, sino creer para ver. Y esto en el sentido bíblico, veremos que en todos los milagros que Jesús ha realizado, siempre cuestiona al beneficiario de ese milagro, siempre cuestiona, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Tienes fe? Y todos dicen que sí. Uno dice que sí, yo creo, pero aumenta mi fe. Sí, de hecho, nunca tenemos fe lo suficiente. La fe como un don, la fe puede crecer siempre. Todos los dones, todos los talentos pueden crecer, podemos crecer en ellos. Así que, pero sin fe no hay milagro. No hay milagro. Recordad en Nazaret, donde Jesús fue, su tierra, la tierra donde había nacido, donde había crecido. Se fue con sus discípulos allá y allí no pudo hacer ningún milagro. ¿Y por qué no pudo hacer ningún milagro? Lo dice clarísimamente el Evangelio, porque la gente no creía. Sin fe no hay milagro. Lo extraordinario no ocurre extraordinariamente, es decir, de una manera deslumbrante y objetivamente obvia a los ojos de todos, para que no se necesite creer. Por el contrario, lo extraordinario sucede dentro de lo ordinario, de una forma oculta, solo perceptible o visible a través de los ojos de la fe. Es eso un punto de vista muy importante. O sea, hace falta fe para que el milagro exista, pero también hace falta fe para que el milagro se dé en ti. Hace falta fe. Así es en la Biblia. Ya lo he dicho y podría citar muchas otras citas donde Jesús se confronta y dialoga con el beneficiario del milagro si cree. Pero también hace falta, para ver el milagro, hace falta también creer. Y esto verdaderamente os lo digo. Porque precisamente en Fátima, no sé si ya lo he dicho un ejemplo, pero volveremos sobre ello, precisamente en Fátima, el primer creyente es el padre de Jacinta Marto y de Francisco Marto. El primer creyente. Y la madre de Lucía nunca creyó. Ahí tenéis ya la... Los mismos padres de los videntes. Tenemos quien ha creído y quien no ha creído. El milagro del sol, también volveremos a él cuando toque. El milagro del sol, estaban 70.000 personas allí. Unos lo vieron, otros no lo vieron. Porque incluso, ha dicho el abuelo del padre de uno de nuestros padres ha dicho, yo estuve allí y no vi nada, y otros lo vieron. Así que hace falta la fe, para la fe es la entrada, es la puerta de entrada del cielo, la puerta de entrada de la salvación, la puerta de entrada para lo extraordinario, la puerta de entrada para el milagro, la puerta de entrada para Dios. O sea, y la fe tiene, como seco razonable, tiene algo de decisión. Es una opción que tienes que hacer, y claro, la razón te ayuda hasta cierto punto. Después hay un momento de oscuridad, Hay un momento en que o das el paso o no lo das. Y lo demás lo verás después de haber dado el paso, no antes. No antes. Así que la fe es verdaderamente una puerta. ¿La abres o no la abres? Es también una opción, como diremos también más adelante. Bueno, por esto, desde lo extraordinario que pasa dentro de lo ordinario, os quiero leer el texto del libro, del primer libro de los Reyes, capítulo 19, del 11 al 13. Dice así, al profeta, se trata del profeta Elías, es Dios que le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, aquí tenéis una prueba bíblica del Antiguo Testamento de que Dios se manifiesta en el mundo de hoy. Dios se manifiesta en el mundo de hoy, siempre se manifiesta en el mundo de hoy, pero no de una forma tan evidente y objetiva que no te permita negarlo. Ahí está. Dios nunca se manifestará de una forma objetiva, clarísima, que te impida de ser libre, de creer o no creer. Es que si Dios viniera de una forma clarísima a todo el mundo, era imposible no creer, porque si lo ves, lo tocas, lo percibes, así que ¿cómo vas tú a no creer si ya lo has visto? Así que Dios que nos creó libres, Dios siempre respeta esa libertad, siempre respeta esa libertad y por eso nunca, nunca aparecerá de una forma que tengamos que creer, que por narices, como se dice en España, tengamos que creer. Por eso no estaba en el viento que abría montañas, en el viento que partía rocas y las hacía añicos, no estaba tampoco en el terremoto que temblaba toda la tierra, ni tampoco el fuego que destruye, sino que estaba en un murmullo. ¿Y cómo es que Elías supo que estaba en este murmullo? Pues por la fe, porque entendió que Dios se manifiesta en lo ordinario de la vida de cada día, de una forma oculta que solo el que tiene fe, el que tiene fe lo puede percibir. Como decíamos, lo extraordinario pasa dentro de lo ordinario y solo se apercibe de ese extraordinario el que tiene fe. Tener fe es de algo así, de alguna forma, como tener unas gafas que ves la cosa de otra forma. La fe te da una perspectiva, te hace ver cosas que los demás no ven, están allí, pero ellos no las ven. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es así? Porque Dios no infringe las leyes de la naturaleza. Si Dios creó las leyes de la naturaleza, entonces no será Él que las rompa. No, Dios no va a romper las leyes de la naturaleza. No tiene sentido que haya creado una naturaleza, una creación con unas leyes que nosotros descubrimos. Cuando una cosa pasa siempre de la misma forma, deducimos de ahí. Cuando una realidad, un fenómeno, pasa siempre de la misma forma, deducimos de ahí que hay una ley que lo regula. Una ley no escrita, pero existe, una ley que lo regula. Y Dios que creó todo tan perfecto y todo con un equilibrio, muy muy fácil de desequilibrar. Recordad esta teoría del efecto mariposa, que el bater de asas de una mariposa en Hong Kong puede causar una tempestad en Nueva York. Esa es la teoría. Pero es verdad. Cuando se extingue una especie de animales, toda la naturaleza se tiene que adaptar porque esa especie de animales estaba encuadrada o pertenecía a la cadena alimenticia de otro animal. O sea que todo el equilibrio es armonioso. Por eso hay de ahí las leyes de la naturaleza. Y Dios no va a interferir con esas leyes. Es más, Dios no es un intervencionista. Dios interviene en la creación no de una forma directa. O sea, ya hemos dicho que no de una forma que no te permita negar que ha sido la intervención de Dios. O sea, que tienes que tener fe para que... Caben siempre dos interpretaciones. ¿Cómo han cabido dos interpretaciones en el tiempo de Jesús? No penséis que la gente en tiempo de Jesús lo tenía fácil porque han visto todo. No han visto todo. Han tenido María, por ejemplo, y para empezar, ha tenido que creer, ha tenido que tener fe para ver el Hijo de Dios en aquel niño tan parecido y tan igual a todos los niños. Y tanto es verdad que no todos creyeron que aquel, recordad lo que decían los discípulos de Emaús, eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que pasó allí, acerca de un profeta. Ellos entendían que Jesús era un profeta poderoso en obras y en palabras. Nosotros creíamos que él fuera algo más que profeta, o sea, que fuera el Mesías. Los apóstoles, si acaso, igual ni todos lo han creído, seguramente Pedro, como sabemos, lo ha creído, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, no solo un profeta como tantos profetas como ha tenido Israel. Así que los fariseos, por ejemplo, si el que no quiere ver no ve, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, los fariseos no han visto los milagros, sí. Le han dado otra interpretación. No han visto que expulsaba a los demonios, sí. Han dicho, esto lo hace como los magos, como los poseedores, como esto tiene un trato con el príncipe de los demonios, por eso tiene ese poder. O sea que Siempre cabe la escapatoria y Dios, como digo, y espero no repetirlo, nunca se manifestará de una forma en que no, nosotros no podamos negarlo. En que los ateos y los agnósticos, porque han decidido ser así, encontrarán su escapatoria, su forma de explicarlo sin tener que dar el paso de la fe. Dios, como estaba diciendo, no interviene porque creó un mundo con unas leyes y él mismo respeta esas leyes. No es un bombero que viene a apagar el fuego o que en cada momento en que lo necesitamos, no es como un abracadabra o que cuando tú tocas la lámpara y aparece el Aladín para concederte una gracia, esto lo otro, no. Dios interviene, sí, de una forma indirecta, de una forma discreta y misteriosa, a través de mediadores, de los profetas, lo dice la carta a los hebreos. Dios de muchas formas se ha revelado al mundo por intermedio de los profetas, siempre por intermedio de gente, de catalizadores de su voluntad, de aquellos que lo amaban. Bien, pues dice el libro del Génesis: hagamos al hombre nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que gobierne sobre los peces en el mar y las aves en el cielo, sobre el ganado y sobre los animales salvajes, sobre todas las criaturas que se mueven en el suelo. Así Dios creó a la humanidad y su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. O sea, Dios creó al hombre y luego le dio la creación. Nosotros somos los administradores de la creación, somos los administradores de nuestra vida, porque nuestra vida nunca nos pertenece, siempre pertenece a Dios. Él es el autor de la vida y el propietario de la vida, y nosotros somos administradores. Mirad, la parábola de los talentos lo dice claro, y también la parábola de los arrendatarios de la viña. O sea, Dios es aquel hombre que da los talentos a sus siervos, y después de darle los talentos, se quita del medio. Dios es aquel que construye una viña, que es la creación, que se la da a su pueblo, y una vez que se la da, los deja en paz. O sea, no está allí siempre mirándolos, siempre espiándolos, siempre a ver si hacen o no hacen. Dios no es así. Nos da la responsabilidad, nos pedirá cuentas, como vemos en las dos parábolas, nos pedirá cuentas al final, pero solo al final. Y el mal es que pensemos, como los de la viña, de que él se desinteresó. No, en estas dos parábolas, y acaso alguna más, vemos que Dios se retira del medio para dejarnos libres, para no influenciarnos, y así que somos libres. No es como el patrón que está siempre mirando a los empleados, siempre espiándoles a ver si hace o no hace. No, Dios no es así. Nos deja libres y luego, claro, nos pedirá cuentas. Así, hermanos, lo que os he querido decir hoy es que lo extraordinario acontece en lo ordinario, precisamente porque Dios no es intervencionista. Dios creó la creación para nosotros con unas leyes, interviene, sí, pero de una forma misteriosa que siempre requiere la fe.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre Nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.